José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo del espejo que ya abrimos y en el que queremos compartir un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy, en nuestra línea editorial, nos centramos en un pasaje del discurso del Papa al cuerpo diplomático en el que se refiere a la encrucijada de Europa ante la actual crisis migratoria. Francisco observa que ante la magnitud de los flujos y sus inevitables problemas asociados han surgido muchos interrogantes sobre las posibilidades reales de acogida y adaptación de las personas, sobre el cambio en la estructura cultural y social de los países de acogida, así como sobre un nuevo diseño de algunos equilibrios geopolíticos regionales. Reconoce que también son relevantes los temores que han surgido sobre la seguridad, exasperados por la amenaza desbordante del terrorismo internacional. En definitiva, corremos el riesgo de que la actual ola migratoria mine las bases del espíritu humanista que desde siempre Europa ha amado y defendido. Y aquí es donde Francisco lanza un mensaje al corazón de nuestra vieja y amada Europa. No podemos consentir que se pierdan los valores y los principios de humanidad, de respeto por la dignidad de toda persona, de subsidiariedad y solidaridad recíproca, a pesar de que puedan ser, en ciertos momentos de la historia, quizás ahora, una carga difícil de soportar. La invitación fuerte del Papa, en plena continuidad con los llamamientos de sus predecesores, consiste en que Europa, nuestra Europa, inspirándose en su gran patrimonio cultural y religioso, defienda la centralidad de la persona y encuentre un justo equilibrio entre el deber moral de tutelar los derechos de sus ciudadanos, por una parte, y por otra, el de garantizar la asistencia y la acogida de los inmigrantes. Un llamamiento lleno de realismo y de sabiduría que nuestros gobernantes y nuestras sociedades deberían escuchar en esta hora difícil. Estamos en el espejo, estamos comenzando y lo hacemos como siempre, avanzando las principales noticias que seguimos esta mañana en la vida de la Iglesia. Luego se las desarrollamos en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar la actualidad en Roma porque allí se ha presentado hoy un libro entrevista con el Papa Francisco.
El nombre de Dios es misericordia es el título de este libro con la entrevista realizada al Papa por el periodista italiano Andrea Tornielli, vaticanista del diario La Stampa y de Vatican Insider, que hoy sale a la venta en 86 países y se ha traducido a 16 idiomas. Un libro en el que el Papa echa mano de la vida cotidiana y de episodios de su vida como ejemplos para recordar que misericordia significa abrir el corazón al miserable, que la misericordia es el primer atributo de Dios, es el nombre de Dios. Y la Iglesia, afirma el Papa Francisco, no está en el mundo para condenar, no puede cerrar la puerta a nadie, sino que tiene que salir al encuentro de los muchos heridos que necesitan atención, comprensión, perdón y amor.
Vamos a apuntar otras noticias de este martes 12 de enero.
La rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Miriam Cortés, se ha reunido esta mañana con el cardenal Bersaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica. El obispo de León, Julián López, ha bendecido este mediodía las renovadas instalaciones de la obra hospitalaria de Nuestra Señora de Regla. La diócesis de Madrid ha abierto un buzón de sugerencias online para mejorar la evangelización y el abad de Montserrat, José María Soler, ha pedido al nuevo presidente de la Generalitat atención social para los más necesitados y diálogo con todos los agentes sociales.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos anunciado las vamos a ampliar y profundizar en el tramo final del espejo, pero les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es y también en nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religioncope y en nuestro muro de Facebook nos encuentran poniendo Religión Cope. Por cierto, ahí tienen un extracto de algunos párrafos, algunos textos de este nuevo libro entrevista del Papa y también la crónica de nuestra corresponsal Paloma García Ovejero, que ahora la actualizará dentro de unos minutillos aquí en el espejo. Hoy en nuestro espacio que dedicamos todos los martes a la vida religiosa vamos a presentarles la campaña Hospitalidad que lanzan las obras sociales jesuitas con motivo de la Jornada Mundial de las Migraciones que vamos a celebrar precisamente este próximo domingo. Vamos a contar para ello con Alberto Ares, delegado del sector social de los jesuitas en España. Y ahora tiempo para la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos invita a hacer memoria del sufrimiento de Haití.
Thank you.
Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues sí, hacer memoria, porque parece que fue ayer, pero ya han pasado 16 años desde aquel...
Seis años.
Cuando he visto el 16, eso es la tecla.
Seis, la tecla.
16 no, porque lo dije yo aquí en antena, y no pudo ser 16. Desde aquel fatídico 12 de enero de 2010, cuando un devastador terremoto asoló Haití, dejando un rastro de destrucción que, por desgracia, todavía permanece.
Pues sí, más de 300.000 vidas, como casi todo el mundo recordará, más de 300.000 heridos, más de 1.200.000 desplazados, y más, y más, y más. Casi la mitad de la población de Haití sufrió de forma directa los horrores del terremoto, aunque puede decirse que todo el país se vio afectado. Aún hoy son bien visibles las secuelas de aquella catástrofe. El desastre se cebó en el país que además es el más pobre de toda América. Cierto que el mundo entero respondió con rapidez para ayudar al pueblo haitiano. Su dolor fue nuestro dolor, el dolor de todos, y sus necesidades se convirtieron también en las nuestras. Ayuda rápida en la emergencia y planes posteriores para estar en la reconstrucción de aquel pequeño país. Pero ni llegó todo lo prometido, ni la reconstrucción ha ido como se esperaba. Y los políticos, todo hay que decirlo, tampoco están a la altura. Las elecciones se han celebrado en primera vuelta el 25 de octubre pasado. Y aún está por resolver, puesto que la segunda vuelta se ha venido demorando. Y ahora, se fija, para este domingo próximo, el día 17.
Podemos decir con satisfacción que hay muchas organizaciones no gubernamentales españolas que estuvieron antes y que allí siguen, aunque no son las que deben resolver el futuro del país, pero sí están ayudando con sus proyectos.
Bueno, ¿y de qué manera? Te voy a recordar que Manos Unidas lleva 36 años en Haití, Cáritas otro tanto, con una de sus Cáritas más importantes, y otras como Oxfam, como CESAL, como Ayuda en Acción y Acción contra el Hambre, siguen con sus proyectos en un aspecto tan interesante como es la atención a las personas y el fortalecimiento de lo que llamamos sociedad civil. El propio ministro de Asuntos Exteriores español, que ha estado en Haití hace muy poco, ha ratificado los proyectos de la cooperación española, que aunque también se han visto afectados por los recortes, siguen siendo prioritarios para la cooperación de nuestro país. El tercer país donante para Haití. El Fondo del Agua, por cierto, durará hasta 2017, con un presupuesto de 170 millones de dólares, y va a llevar agua potable a más de 500.000 de haitianos. Y las ONGs que siguen allí con su apuesta por Haití están dedicando fondos, esfuerzos y personas a este país, especialmente, como dije antes, en reconstrucción de las propias personas y reconstrucción de edificios, ¿no? Además de programas de fortalecimiento y preparación personal y especialmente proyectos educativos.
Pues en Haití, 6 años después, la herida sigue abierta, la herida sigue sangrando y nosotros debemos hacer memoria y sostener a todos los que allí siguen trabajando para mejorar las condiciones de vida del país. No todos pueden hacerlo todo y hay también una responsabilidad,
sin duda, por supuesto,
de los líderes de este país hermano, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. María Eugenia, muchísimas gracias.
Y la estamos haciendo muy bien, José Luis.
Claro que sí. Venga, hasta luego.
Hasta el martes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Estaba yo aquí haciendo las croquetas en la cocina y os estoy escuchando.
Le gusta escucharte.
Lourdes, buenos días.
Hola,
¿qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y usted, María, buenos días.
Hola, buenos
todos días. Los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Tengo 78 muñecas en el salón. ¿Qué muñeca?
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Andrés. Al ser el pequeño de 3, le tocaba heredar ropa, juguetes, libros, pero llegó la hora de heredar coche y dijo...
De eso nada.
Atrevívete, porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es, seguros para gente despierta.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa... También sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y lo hacemos abriendo nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo, que hacemos cada martes con Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a presentar hoy la campaña Hospitalidad que lanzan las obras sociales jesuitas con motivo de la Jornada Mundial de las Migraciones que vamos a celebrar en toda la Iglesia en España este próximo domingo. Y para eso nos acompaña hoy Alberto Ares, que es el delegado del sector social de los jesuitas en España. Como siempre, antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galván nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Sé de un lugar cerca del sol, donde la luz tiene color.
Todo por un plato de lentejas, le encantan. No sé si tanto como este grupo leonés que escuchamos, llamado Cooper, o como la fotografía, o como jugar al baloncesto, leer o conocer gente nueva. Luego se lo preguntas, Luis Esteban. Lo de conocer gente nueva está muy relacionado con su vocación, con su trabajo con los más empobrecidos. Le ha tocado mucho viajar a Latinoamérica, relacionarse con indígenas, refugiados. Su mundo ha confluido bastante con el mundo de la movilidad humana. Y sus destinos en la Compañía de Jesús han estado vinculados con las migraciones. Ahora, con 43 años, Alberto Ares es el delegado del sector social de los jesuitas en España. Pero hasta llegar aquí le ha costado incluso que su madre estuviera un mes sin hablarle. No asumía que nada más quedarse viuda, el mayor de sus dos hijos le dijera que se iba al prenoviciado. Había terminado ya la carrera de Administración de Empresas. Atrás quedaba sus primeros años en el pueblecito leonés de Veguellina de Órbigo, donde nació, donde sus abuelos fueron campesinos y su padre carpintero, donde él corría sus calles con amigos o en bicicleta y paseaba a la orilla del río. Después vino Valladolid, a donde se trasladaron sus padres en busca de un futuro mejor para sus hijos. Ahora vive en Madrid, en una comunidad de formación. Aparte de las tareas de cocina y limpieza que se turna, tiene el cometido concreto de los festejos, los cumpleaños y las celebraciones de los 15 compañeros provenientes de distintos países. Eso a más, como dicen, porque como he comentado, Alberto Ares es delegado del sector social de los jesuitas en España. Nos va a hablar de la campaña que lanzan con motivo de la Jornada Mundial de las Migraciones que se celebra el próximo domingo.
Alberto Ares, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias, Luis, por aceptar una vez más nuestra llamada para hablar de algo que los jesuitas tienen muy interiorizado, porque estamos hablando del Servicio Jesuita Refugiados, que no nació ayer, ni mucho menos. Por tanto, a través de este Servicio Jesuita a Refugiados se pone de manifiesto esa trayectoria y esa experiencia acreditada de la Compañía de Jesús con el mundo de los refugiados e inmigrantes, ya desde el Padre Arrupe.
Efectivamente, Luis, yo creo que el trabajo que venimos desarrollando ya desde hace unos cuantos años con en el mundo de las migraciones y el refugio lo avalan, ¿no? Lo avala todo el trabajo que hace el JRS. Está en el fondo también en las entrañas de nuestra misma vocación, hasta en las cartas o en los documentos fundacionales se nos habla de reconciliar a los desavenidos, socorrer misericordiosamente, en el fondo ir allí donde hay más necesidad.
Bueno, y la campaña Hospitalidad, que ya hemos anunciado, vais a poner en marcha precisamente en vísperas de la Jornada Mundial de las Migraciones. Entiendo que es una actualización de ese compromiso de la Compañía de Jesús con el mundo de los emigrantes y los refugiados, dado el cambio de realidad, porque estábamos hablando de Servicio Jesuita de Refugiados, parece que los refugiados eran eso, de países en guerras muy lejanos, muy fuera de nosotros. Resulta que ahora los refugiados están aquí, están en nuestra casa, están en nuestro continente, en Europa. Supongo que esta campaña Hospitalidad quiere actualizar ese compromiso de la Compañía de Jesús con los refugiados.
Sí, efectivamente. Yo creo que una actualización y en el fondo también nace a raíz de esta situación que estamos viviendo también, pues dramática, ¿no? En nuestras fronteras, dentro de nuestras casas, ¿no? En el fondo ya podríamos decir de nuestros hogares, de esta situación, ¿no? Bien compleja y dolorosa, ¿no? Y dramática. Esta actualización, Luis, se basa en cuatro pilares, porque yo creo que algo que nos deja bien claro la situación que están viviendo millones de personas en el mundo ahora mismo es que no solo tienen que ver desde nuestro punto de vista con tejer redes de acogida y con acogerlos, algo que es vital, humanitario y que así lo entendemos, ¿no? Pero además no podemos olvidar las causas que generan todas estas desigualdades, las guerras, todos los comercios de armas, de trata de personas, estas situaciones tan difíciles, a veces también de corrupción, de dominio en esos países. Creemos además que se hace necesario informar a la sociedad civil, concienciarnos nosotros mismos de lo que está ocurriendo allí y aquí, y acordarnos de los más pequeños, de los centros educativos, allí donde se va tejiendo la identidad, el compromiso, la fe de los más pequeños. Y sin duda, yo creo que este sería además el cuarto pilar, el de la incidencia pública. Lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, tiene que ver mucho con las políticas que vamos creando, ¿no? Y el que haya políticas migratorias justas, en esto nos lo jugamos todo. Entonces, tanto, estos son los elementos principales.
Efectivamente, esos ámbitos que tienen que ver con la acogida, el acompañamiento, la cooperación internacional, la sensibilización y la educación, y esa incidencia a la que hacía referencia ahora. Supongo, Alberto Ares, que se impone en este momento, en España en concreto, vamos a hablar de nuestro país, una reflexión también actualizada, ¿no?, del mundo de las migraciones, que va más allá de la emergencia actual, porque refugiados ha habido siempre. De hecho, insistimos, el Servicio Jesuita de Refugiados desde hace tantos años así lo pone manifiesto, y por tanto también la labor de la Iglesia en este ámbito. Se impone una reflexión en el momento actual, quizá de la mano del Papa Francisco, de ese mensaje dirigido a todo el mundo, a toda la Iglesia, para esta jornada de las migraciones, con el Evangelio de la Misericordia de fondo, un mensaje que él reiteró, como ya nos ha recordado José Luis también en la editorial de este programa, ayer precisamente al recibir al cuerpo diplomático.
Sí, evidentemente. Yo creo que el Papa Francisco nos ha ayudado a ampliar la mirada, ¿no? Él que tanto repite esa mirada integral, ese trabajo integral, esa misericordia, yo creo que tiene que acercarnos también a esta realidad de la movilidad humana, del refugio, de las migraciones. Es un hecho que hasta hace bien poquito parecía que el tener el pasaporte de refugiado sirio o afgano daba acceso a, vamos a decir, a cualquier puerta o a cualquier entrada en Europa. Y parece, o parecería, que tantos millones de personas, miles de personas, ¿no?, que están viviendo una situación tan dramática como esa, y que algunos de ellos están viviendo dentro de nuestro mismo territorio, no tendrían esas posibilidades, ¿no? Yo creo que desde una mirada misericordiosa y desde una mirada no solo como seres humanos, ¿no?, como la misma dignidad de la persona, ¿no?, creados a imagen y semejanza de Dios, yo creo que ninguno de nosotros puede quedarse trabado en ese tipo de etiquetas que nosotros vamos poniendo o que nos vamos poniendo, ¿no?, en refugiado, migrante forzoso, inmigrante indocumentado. Yo creo que hay una mirada más amplia y más profunda a la que nos invita el Papa Francisco, ¿no?, con esa mirada misericordiosa.
Y en esa mirada, Alberto Ares, ¿qué incidencia, qué repercusión crees que puede tener en la sociedad pública, en la opinión pública española, por las noticias que nos venían, por ejemplo, estos días de Alemania, en concreto de la Noche Vieja en Colonia, ¿no?, de este sector, sin duda reducido de personas, pero que sin embargo puede hacer quizá cambiar la opinión pública en algunas personas, incluso en algún político? ¿Qué te parece esta situación?
Mira, yo creo que esta situación es compleja, no es nueva. En este mundo de las migraciones vamos viviendo entre varios polos, ¿no? Yo creo que es como la misma naturaleza humana. Entre el modo del miedo, del miedo al desconocido, a lo desconocido, al polo de fiarse, ¿no?, de ver la riqueza, la oportunidad del encuentro. Creo que esos dos polos son diversos, y ahí yo creo que nos lo jugamos todo, y nos lo jugamos también como cristianos. Creo que si alimentamos los miedos, ¿no?, lo único que vamos a crear es que nuestros muros sean cada vez más altos, las fronteras sean cada vez más grandes, ¿no?, o los fosos cada vez más profundos, y lo que vamos a seguir generando es una sociedad que, queramos o no, ya es una sociedad diversa, es una sociedad plural, y si no invertimos, si no tejemos nuestras redes, si no invertimos en integración, pues poco a poco estaremos alimentando algún tipo de comportamiento que se da cuando no tenemos cuidado de la educación de los nuestros, cuando no tenemos cuidado del tipo de políticas sociales que empleamos, cuando no cuidamos de lo que ocurre en la convivencia, en los barrios, en las ciudades, cuando no nos ponemos en el lugar del otro, de los otros, creo que hay una serie de interrogantes que son complejos. Y a mi modo de ver, la opinión pública, pues, y no cada uno de nosotros, tenemos un compromiso muy grande en no caer en la tentación de mirar al otro como un enemigo, y que ver en estas pequeñas cosas, ¿no?, en estas situaciones concretas, un juicio global sobre las personas, sobre la realidad humana, ¿no? Creo que, y vuelvo otra vez a citar al Papa Francisco, creo que el mismo Papa nos invita a eso, a mirar, a ampliar el foco, a tener una mirada más amplia y a mirar desde los ojos de la misericordia.
Efectivamente, antes de que ocurrieran estos hechos, precisamente el Papa Francisco, ya en su mensaje para esta jornada del domingo, cita incluso esas posibles situaciones. Muchísimas gracias, Alberto Ares, por haber atendido nuestra llamada, por habernos hablado de esa hospitalidad de la Compañía de Jesús y una invitación a toda la Iglesia con las personas migrantes y refugiadas, que es precisamente el camino en este Evangelio de la Misericordia, José Luis, y en esta cultura del encuentro.
Pues muchísimas gracias, claro que sí, a ese testimonio permanente también de la Compañía de Jesús en este campo de las migraciones. Y toda esta semana nosotros vamos a estar muy atentos, porque culmina efectivamente el domingo con la Jornada Mundial de los Refugiados, y hay muchas iniciativas, muchos testimonios, muchas sugerencias que ofrecer en este campo que está tan vivo y tan palpitante. Luis Esteban, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta la semana
a ti.
Que viene. Adiós.
Igualmente.
Y ahora ya abrimos nuestra página informativa para ampliar todas las noticias que les avanzábamos al inicio de este programa. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a comenzar la actualidad en Roma, porque allí se ha presentado el nuevo libro entrevista con el Papa Francisco.
El nombre de Dios es misericordia es el título de esta entrevista realizada por el vaticanista Andrea Tornielli, que han presentado el libro acompañado del secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, también del actor Roberto Benigni. Allí ha estado también la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha sido una presentación larga, rica, intensa, en la que se ha subrayado sobre todo el contenido de este libro, el primer libro entrevista del Papa Francisco. Lo hizo Juan Pablo II en su día, lo hizo Benedicto XVI, y ahora la idea fue del vaticanista Andrea Tornielli, pero el Papa se ha entregado con tal de explicar a fondo por qué la misericordia es el eje de su pontificado, por qué este año jubilar. Misericordia viene, etimológicamente, de abrir el corazón al miserable. Le preguntan, por ejemplo, ¿qué consejos le daría a un penitente para hacer una buena confesión? Contesta el Papa, que sepa mirarse con sinceridad, que se sienta pecador, que se deje sorprender por Dios. Y advierte, hay un placer en la amargura, un placer enfermo, pero también subraya, hay que entrar en la oscuridad, en la noche que atraviesan tantos hermanos nuestros. Ir hacia los marginados, hacia los pecadores, no significa permitir a los lobos entrar en la grey, significa tratar de llegar a todos con ese testimonio de misericordia. Es un libro delicioso, apenas 100 páginas, es como una caricia de parte de Dios en forma de papa, pero no es un libro de grandes titulares periodísticos. Hay quien ha querido sacar eso de los divorciados, las personas homosexuales. El propio cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, explicaba así esto.
Lo que ha dicho el Papa, como los fariseos, que querían bajar a los detalles, no es nada nuevo, Probablemente es la fuerza de su testimonio, que impacta así, ¿no? Eso es las personas, la gente. Pero digamos como anuncio de la cristiano es el de siempre, se remonta a Jesús mismo.
La frase final del libro resume todo su contenido. Al acoger al marginado que tiene el cuerpo herido y al acoger al pecador con el alma herida, se juega nuestra credibilidad como cristianos. Recordemos siempre las palabras de San Juan de la Cruz. En la noche de la vida seremos juzgados en función del amor. El libro ya está a la venta. En España lo edita Planeta.
Gracias, Paloma. Pues vamos con otros temas de esta jornada. Los primados de las iglesias anglicanas se reúnen desde ayer en Canterbury.
Nos lo cuenta desde Londres José Luis Concejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, segunda jornada de la cumbre de Canterbury, una de las más importantes de la historia de la Iglesia Anglicana. Un encuentro especialmente intenso, ya que las cuestiones relacionadas con el matrimonio homosexual o la consagración de obispos gays podrían provocar una brecha importante dentro de la Iglesia Anglicana. En esta cumbre hay dignatarios de las 38 iglesias nacionales y regionales, que representan un total de 85 millones de fieles repartidos por 165 países. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, reconoce que se van a tratar estos días cuestiones muy complejas para la vida interna de la Iglesia. No podemos olvidar que continúan sin resolver cuestiones tan importantes como el matrimonio de personas del mismo sexo o la consagración de obispos gays.
Cuenta atrás para la Jornada Mundial de la Juventud ya en Cracovia.
Tendrá lugar del 26 al 31 de julio con el lema Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia, con una asistencia prevista de 2,5 millones de jóvenes. La página de Facebook cuenta ya con más de 1,400,000 seguidores, en YouTube más de 10,000 suscriptores, y se puede acceder ahí a fotos, vídeos y publicaciones.
Y terminamos invitándoles a participar en una nueva encuesta que tenemos subida en nuestra página web cope.es, en la pestaña de religión. ¿Qué destacan de los llamamientos del Papa en su discurso al cuerpo diplomático?
Primero, el reclamo a afrontar con valentía el desafío de las migraciones. Segundo, la denuncia de la cultura del descarte, especialmente de los pobres, los no nacidos y los ancianos. Y tercero, la condena del uso del nombre de Dios para justificar la violencia.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ya con los compañeros de informativos, con José Luis Pérez a la cabeza, que les trae todo lo que pasa en España y en el mundo en el mediodía COPE. Volvemos mañana con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.